Enrique Gabilondo, buenos días.
Buenos días.
Sabes que es un enorme placer, ¿no?, compartir estos minutos contigo y para una persona que te ha seguido, para un periodista, un cierto compromiso. Son de esas entrevistas que pesan un poco, ¿eh?, que se te pueden caer de las manos.
Va, ¿no? Es un placer para mí, ya conozco este lugar, este programa y esta casa. I estic molt, molt content de poder conversar.
És veritat, perquè fa molt poc temps a Iñaki Gabilondo parlàvem d'aquesta visió de Catalunya des d'Espanya, aquest espai que fem abans de les notícies de les 9, on ell reflexionava una mica d'aquesta visió que des d'algun sector, sobretot de la comunicació espanyola, des d'aquesta anomenada caverna mediàtica, com ens contava José María Izquierdo la setmana passada en este mismo programa, esos cornetes de l'apocalipsis, esa projecció extremadament tensa de la realitat i de les relacions entre Catalunya i Espanya. Una realidad, Iñaki, que se ha vuelto más compleja. Y yo recuerdo una entrevista tuya donde decías: y cada vez encuentro mayores dificultades para poder entenderla, pero sobre todo para poder explicarla, ¿no? Viniendo de la sección de Josep Muñoz, esa de no tenim temps per pensar, esa es la gran paradoja del periodismo actual. Más que nunca necesitamos explicaciones y más que nunca nos falta tiempo.
Para mí es una complicación verdadera. Y en ocasiones cuando yo explico mis dificultades técnicas fundamentales en este momento de mi vida, después de 45 años de vida profesional, explico eso. Para mí la mayor dificultad ahora es explicar la complejidad, es decir, explicar porque todo es muy complejo. Incluso diríamos que es más complejo que nunca, dada la cantidad de puertas y ventanas abiertas que tiene el mundo y que están llegando corrientes que se chocan unas con otras, se rozan unas con otras. Y es muy paradójico, que muy triste, digamos, que un momento tan extremadamente complejo, donde además se están librando batallas tan importantes que necesitarían también explicaciones sutiles y complejas y de alguna precisión, pues se esté dando en el momento en el que todo tiene que ser breve, puntiagudo, directo, inmediato, instantáneo. Y yo no sé si esa es una dificultad insuperable. Lo que sé es que es una dificultad grande para mí. A lo mejor no es insuperable para la generación que venga después, que se acostumbre a una narrativa diferente. Pero los que tenemos estructurada la cabeza y nuestro discurso con una determinada narrativa tenemos una gran dificultad. Para mí es muy, muy difícil. Incluso me produce una gran insatisfacción siempre. La impresión de que no estás haciendo nada que pueda ser provechoso, porque está todo convirtiendo en píldoras temas muy complejos, ¿no?
Porque ahora más que nunca el oficio de contar las cosas merece tomar conciencia de su importancia y de su trascendencia, ¿no? Esa idea de socializar el conocimiento que parece que no nos hemos tomado demasiado en serio.
Lo que ocurre además es que la preocupación por contar ha desaparecido ahora mismo. La preocupación por cómo hay que contar y qué hay que contar en los medios de comunicación no está ahora mismo en la primera línea de preocupación. No te diría ni que la segunda ni que la tercera, desde hace bastantes años. Desde que nuestra actividad está viviendo una crisis tan grande, porque están las empresas de comunicación pasando una gran crisis y porque además hay una gran crisis económica sobre la crisis de las empresas de comunicación, toda la energía de las empresas de comunicación está proyectada sobre las cuentas, sobre resultados, sobre el ahorro, sobre el recorte. Y los debates sobre los contenidos han desaparecido casi. Bueno, los va viviendo cada profesional o cada pequeño grupo profesional, pero en el fondo no está viendo con carácter más o menos general ninguna reflexión con interrogaciones sobre por qué contamos lo que contamos, por qué contamos como contamos lo que hemos decidido que hemos de contar, y cómo hemos de adaptarnos en nuestro relato, nuestros contenidos, a las nuevas realidades, porque solo hablamos de las nuevas realidades desde la perspectiva empresarial o desde la perspectiva tecnológica. Y entonces yo creo que ese es otro elemento que se suma a lo anterior, encima de que, a mi juicio, es más difícil cada vez contar la complejidad. Si además resulta que no está habiendo prácticamente debate ni reflexión sobre cómo hemos de contar, pues se produce el resultado que yo digo, que los contenidos andan circulando por ahí como más o menos erráticos, buscando intuitivamente por dónde van las cosas, porque toda la pelea ahora mismo de los medios y toda la discusión sobre los medios, incluso cuando los periodistas nos reunimos para hablar de los medios, no hablamos de nuestra comunicación, hablamos de las empresas y hablamos de la tecnología, ¿no?
Se Sempre hi haurà algú amb alguna cosa per explicar i algú altre amb interès per conèixer. Per això aquest ofici d'explicar coses, d'explicar la vida, d'informar per conèixer i entendre, no pot morir mai. Com ens recordava John Carlin, no fa massa, l'home sempre ha tingut la necessitat d'algú que expliqués històries. I a l'evolució va néixer un ofici que ara viu a parer del nostre convidat i, per diferents motius, la fi d'una època. La setmana passada, el filòsof André Comte-Sponville ens parlava d'aquesta societat del consum i de l'espectacle que ha trobat en els mitjans de comunicació de massa el gran aparador de l'absurd, projectant imatges i idees preelaborades que són només una part de la realitat. El triomf del divertiment, imatges o miratges creats per no pensar, per oblidar el que som i el no-res que ens espera. Un divertiment que ens ocupa i que ens deixa poc temps per pensar. Aquest és part del fil de reflexió del qual estira el periodista Iñaki Gabilondo en un assaig lúcid que intenta, des d'una certa perspectiva, fer una mena d'inventari d'una professió que canvia de pell i d'una societat que viu infoxicada. Tenim avui l'immens plaer de parlar amb un dels periodistes més reconeguts del nostre país, un home de ràdio que va liderar al llarg de més de dues dècades la ràdio matinal espanyola des de la cadena SER, el programa Goi por Hoy, periodisme total i compromès també a televisió. Ens acompanya Iñaki Gabilondo, que acaba de publicar el llibre El fin de una época. Iñaki, la sociedad del divertimento, articulada para dejarnos poco tiempo para pensar, para olvidar que somos muy poco y que y del nada que nos espera, ¿no? Estamos construyendo todo ese aparador de imágenes y de recursos que simplemente nos distraen.
Sí, pero además es paradójico también que sea la sociedad del divertimento que tiene tan poca gracia, ¿no? Porque toda esa especie de pensamiento que convierte en viruta, en bisutería, en calderilla, cuanto le ocurre a los seres humanos y a las sociedades humanas, pues es un juego que está condenado a provocar grandes frustraciones y además ejercer un efecto muy nocivo. Por de pronto ya se están percibiendo algunas cosas que yo he notado en mi vida profesional. Por ejemplo, la distancia que hay entre el conocer y el hacer se ha aumentado mucho. Yo recuerdo cuando yo era más joven, la gente te decía, cuente usted esto, porque si usted cuenta esto y la gente sabe esto que ahora no sabe, va a hacer cosas que ahora no hace. Hace ya bastante tiempo que hemos descubierto que la gente puede oír cosas que antes no sabía y no hace ninguna cosa que antes hiciera. Porque se ha producido, como consecuencia de este basurero de viruta que hemos dicho, pues una mezcla muy rara entre la realidad y la ficción, y no se sabe bien dónde empieza una cosa y dónde empieza otra. Yo me lo explico yo a través de imaginar qué papilla mental se lleva a la cama un ciudadano cualquiera después de haber visto hoy la televisión a través del zapping. Porque todavía nosotros estamos mirando las cosas con la mirada antigua y decimos, fíjate qué película han puesto hasta ahora, o mira qué programa han hecho. No, pues el problema ya no es que esa película se haya visto en su integridad con su recorrido narrativo previsto, no, es que nos vamos a la cama con una papilla compuesta por cuatro escenas violentas de la realidad, siete goles ocho veces repetido, cuatro anuncios, una escena de humor, otro rato de la película, otro gol, y no está estudiado qué efecto produce esa papilla, pero lo primero que cabe deducir es que sí produce un efecto, que es que la realidad y la ficción las mezclan de manera tal que el relato luego, cualquier relato, se recibe pues como un relato, igual que con la misma capacidad de digestión y la misma naturalidad con la que vemos cómo le rompen la cabeza a un niño de 14, un niño de 8 años en un sitio y un segundo después vemos pues un coche flamante pasando por las calles de Brooklyn. De manera que ya no nos proyecta a la acción, no nos proyecta a la acción, lo observamos de una manera más o menos pasiva, y es por eso por lo que dudamos ya de que o estas cosas retoman un rumbo diferente y procede de muchas cosas, o estamos condenados a ser un elemento narcotizador, un elemento anestesiante, o un camino para la propaganda. Porque este lenguaje rápido, directo, que ha de convertir lo complejo en algo muy rápido y muy breve, es prácticamente la técnica del spot. Y con la técnica del spot, y alguno ya lo ha descubierto, se puede convertir la información en propaganda, muy fácil, y repetir las mismas verdades o las mismas mentiras muchas veces y producir un efecto nefasto. Es, por tanto, un tiempo de transición. Yo me esperanzo cuando pienso que a lo mejor eso me pasa a mí porque ya soy mayor, y que a lo mejor no es exactamente esto lo que ocurre, sino lo que me ocurre. Y a lo mejor a otra gente de otra generación pues no le ocurre igual y tiene una capacidad narrativa diferente y tiene una capacidad de digestión de lo complejo a través de pequeñas intuiciones que yo no tengo. Pero es lo que me pasa a mí. Yo cuento lo que me pasa a mí después de 45 años de vida profesional, que me plantea por lo menos esa duda, ¿no? Ojalá solo sea un tema mío, ¿no?